cultura emocional. El arte de vivir bien.
En sintonía con Radio Chapingo, hoy estamos transmitiendo desde esta 27ª Feria del Libro Chapingo. El programa Cultura Emocional está aquí en esta sala de presentaciones con el tema Soberanía Alimentaria y Psicoanálisis. Están aquí, como siempre, como cada semana, los doctores Silvia Heiser, Román Zárate y Marlene Carrasco para hacer este programa. Cada programa es una riqueza inmensa que nos dejan estos doctores, estos especialistas en psicoanálisis. Y para arrancar el programa voy a leer un fragmento de la declaración de Tlaxcala de la Vía Campesina, que dice lo siguiente: frente a un ambiente cada vez más hostil a los campesinos y pequeños agricultores en todo el mundo, nuestra respuesta es desafiar de forma colectiva sus condiciones. Nos une el rechazo a las condiciones económicas y políticas que destruyen nuestras formas de sustento, nuestras comunidades, nuestras culturas y nuestro ambiente natural. Estamos determinados a crear una economía rural basada en el respeto a nosotros mismos y a la tierra, sobre la base de la soberanía alimentaria y de un comercio justo. Con este fragmento les damos la bienvenida a los doctores, que bueno, ya presenté, ellos van a tomar la palabra en todo el programa y nos encanta que lo hagan, pero antes, bueno, les decimos que no podemos recibir las llamadas allá en Radio Chapingo, pero sí tenemos aquí teléfonos celulares para que ustedes manden mensajes, hagan preguntas. Uno de ellos es el 5680-7686 y 5593-2438. Esos son fijos. Y también hay una alada sin costo, fijo, 01800-509-8106. Un correo electrónico del Centro de Investigaciones y Estudios Lacanianos, CIEL, que es cielmex@cielmex.com.mx. Este es el correo electrónico para que ustedes llamen. Bueno, esta es la página del CIEL, para que ustedes ahí busquen toda la información que requieran. Así que, bueno, les recordamos que estamos transmitiendo desde esta Feria del Libro, desde esta 27ª Feria del Libro. Y para todavía entrar en más calor, vamos a una cápsula que nos tiene preparada Irene Arias y Lisset Rodríguez. Esto es Cultura Emocional.
Ulmaro Correo Montiel, venimos de la Sierra Otomitepegua. Vinimos aquí por haber egresado. Estamos trabajando en una radio comunitaria, principalmente estamos trabajando para los otomís, tepeguas, también para los totonacos y los nahuas. Estamos tratando de nuestras lenguas no se pierdan. Yo estudié la especialidad de parasitología. Nos organizamos varios profesionistas en una asociación civil. Estamos dando servicio a la comunidad. Usted sabe que el tepegua se está perdiendo, prácticamente estamos hablando ya un promedio de unos 500, 600 hablantes nada más. Área radial, estamos abarcando 36 comunidades de los dos municipios porque no llegamos hasta Huehuetla. Los que tenemos una carrera muchas veces somos relegados por ser indígena. No ha habido mucha posibilidad de que nosotros, por ejemplo, los indígenas, tuviéramos una radiodifusora con todas las de la ley, ¿no? Solamente las grandes empresas pueden tener este tipo de permisos. Mire, yo quisiera hacer un panorama muy escueto de cómo ingresé yo aquí. Yo sé que me están escuchando varios universitarios que están ahorita en primer año, segundo, no sé, pero están estudiando aquí en Chapingo, y decirles esto: yo cuando ingresé la primera vez fue en 1979, Venía con las bolsas vacías, no tenía apenas para el pasaje. Mi mamá y mi papá fueron alcohólicos, no tenía ni para comer. Me saqué la lotería el día que llegué a Chapingo y me dieron todas las facilidades. Los conocimientos que me dieron eran los que me hacían falta. Salí, la institución donde yo estuve trabajando cerró la empresa, nos liquidaron a todos, pero ya no quise seguir dependiendo de alguien. Hoy estoy trabajando, nos hemos organizado como una sociedad cooperativa en el producto de la trucha. Soy muy visionario. Compré terreno, me vendieron muy barato porque nadie daba un peso por ese terreno. Era un terreno baldío, sin esperanza. Le decían, es un jehuitero, así se dice en náhuatl, jehuite o en otomí, que es un no da nada. Le digo, yo lo veo a futuro, que esto va a ser un centro ecoturístico. Oh, dice, por favor, ahí te vas a quedar sentado, nadie te va a visitar. No había energía eléctrica, no había nada, no había carretera. Había un camino de bestias nada más. Lo compré con el ahorro que tengo, arriba de 6 hectáreas. Ahorita con la sociedad cooperativa ya estamos hablando más de 10 hectáreas. Empezamos a trabajar. Yo agarré la pala, el pico, a romper piedra, porque lo que sobra es piedra. Y lo que me da vida es el río que tenemos ahí. Es un río hermosísimo, un río que está cayendo de las montañas, un agua fría de 15 grados de temperatura, excelente para la producción de trucha. Empezamos a trabajar así, de esa manera, de cero, porque no nos apoyaron nada, el gobierno federal no nos apoyó al principio. Ahorita estamos produciendo 3 toneladas de trucha y el proyecto está para producir 10 toneladas al año. Le estamos dando fuentes de empleo, ya nos visitan ahí, ya la gente, trabajamos para hacer senderos, senderismo, tenemos cascadas, tenemos bosque, estamos de poner los nombres a todos los árboles que tenemos ahí. Tenemos una laguna con pesca deportiva, tenemos alberca y estamos trabajando ahí. Que todo esto es autosustentable. Nosotros, como cooperativistas, tenemos una palapa aparte de todo. Usted llega con su familia y ve las truchas y dice, ¿sabe qué? Esa trucha grandota me gusta. Y en el momento lo pesca él mismo o nosotros, preparamos. Y hay asadores para que ellos mismos lo preparen. Tratando de que todas las cosas que utilizamos ahí sea orgánico. Las lechugas, los jitomates, todo vamos para allá. Ese es el objetivo. Que todo lo que produzcamos allá, ahí mismo lo consumamos en la palapa que tenemos ahí. Aprovechando el abono orgánico que estamos sacando de ahí mismo, de las truchas. Agua que es nutritiva para las plantas. Cerrar el círculo, pues, utilizar todo eso para uso ahí mismo de la palapa. Estoy haciendo lo que hay una radio del gobierno no puede hacer. Lo estamos haciendo nosotros y con mucho empuje la gente nos está felicitando y mucha gente está llegando a estos mensajes y pues adelante, estamos para servir.
Este testimonio nos muestra que sí se puede, claro que se puede. Estos campesinos del estado de Hidalgo que han logrado su cooperativa, que tienen su radio comunitaria y que siguen en esa búsqueda, nos muestra que sí se puede y tan se puede que también los doctores de este programa van a hablar de este tema. Bienvenidos, doctora Silvia Heiser, doctor Román Zárate y doctora Marlene Carrasco, en este programa de Cultura Emocional con el tema Soberanía Alimentaria y Psicoanálisis. Antes de darle el micrófono, les recuerdo que tenemos también números de celulares para que ustedes manden mensajes, los que vi hace rato eran fijos. Los celulares tenemos el 55-32-45-03-54 y la doctora Marlene tiene otro celular.
Sí, el 595-95-262-08.
Bien, pues adelante, doctora Silvia Heiser y doctor Román Zárate.
Bueno, pues para mí indiscutiblemente que este programa me ha comprometido enormemente, dado que yo, Conchita, Román, Marlene, les cuento que no conocía esto de soberanía alimentaria. Entonces el tema verdaderamente me conmovió, me atravesó y me quedé definitivamente pensando qué viene a ser la posibilidad de una soberanía alimentaria. Bueno, indiscutiblemente que si nosotros pensamos en ser soberanos, creo que eso nos puede guiar, pero soberanos en la alimentación, cuando definitivamente, si a algo los ciudadanos de cualquier país, si a algo tienen derecho por parte del Estado que los gobierna y los protege, es precisamente de garantizar la alimentación de su pueblo, que dará indiscutiblemente que hombres vigorosos, mujeres sanas y por lo tanto ciudadanos dignos de ese país. Pero cuando me he puesto a reflexionar que eso en México ahora tiene que ser una lucha por la soberanía de la alimentación, entonces me lleva a problematizarme con que qué pasa en la vida emocional, por eso soberanía alimentaria y psicoanálisis, qué pasa en la vida emocional de los seres humanos cuando precisamente lo que no va a tener ese ciudadano de cualquier país del mundo, pero lo que nos debe interesar es la problemática de nuestro país. No tiene la garantía por parte de su gobierno de que va a ser un ciudadano bien alimentado. Y bien alimentado no quiere decir al estilo de nadie. Aquí cuando nosotros escuchamos la cápsula y nos damos cuenta que tenemos gente de esa envergadura. Fíjense bien, ¿qué es lo que nos dice la cápsula? Un sujeto que viene con las manos vacías, que no tiene nada, que es un absoluto desarrapado, ¿sí? Y que viene con un ideal, viene a la Universidad Chapingo a estudiar. Viene única y exclusivamente con el dinero de un pasaje que los padres, digamos, alcanzaron a darle y que los padres, bueno, dejaban mucho que desear, ¿no, Conchita? Definitivamente, ¿no? Sí. Sin embargo, él tenía un ideal y tenía esa voluntad característica de nuestro pueblo. Miren, cuando un mexicano, se decide verdaderamente, pero se decide, ¿sí?, a realizar aquello que considere que es su deseo, su ilusión, una decisión de vida, una postura ética. Bueno, tenemos muchos ejemplos en nuestra historia. Entonces, ¿por qué hemos permitido tener los gobiernos que hemos tenido? Es responsabilidad nuestra. Es responsabilidad nuestra. Entonces, si lo hemos permitido, tenemos que hacer una reflexión de qué clase de ciudadanos somos. ¿Qué ha pasado con los valores de nuestra vida emocional? No digo los valores morales, éticos, porque eso los conocemos, aunque en la actualidad estén machacados, pisoteados, perdidos, y que traten así como el pez cuando se está intentando recuperar de un ahogo, ¿sí? Tratemos de volverlos a recuperar. Creo que no vale la pena recuperar ningún valor en la actualidad, sino creo que así como este campesino, como este hombre nos ha enseñado, que ni siquiera de regreso a su comunidad fue acogido, sino que fue criticado y sancionado como un verdadero estúpido que había comprado unas tierras, ¿sí?, que no le iban a dar nada. Bueno, no le iban a dar nada si él hubiera pensado en maíz y frijol. Pero él tenía un proyecto porque había venido a Chapingo, porque había podido ser acogido. Y miren, es tan importante, no vaya a ser que en una de esas nos pase lo que está pasando en Chile, ¿sí? No vaya a ser que perdamos las oportunidades que la enseñanza gratuita en nuestro país pudiera perderse, porque entonces ya no tendremos esos hombres que vienen, que estudian y que realizan un proyecto que pareciera imposible. Si ustedes escucharon la cápsula, de lo que se trata es de que él regresa a su comunidad no lo recibe bien, se burla de él, lo consideran un estúpido por comprar esas tierras inútiles, pero él desarrolla, de acuerdo a lo que tenía en esas tierras, desarrolla un criadero de trucha. Desarrollar un criadero de trucha. Piénsenlo, piénsenlo. Sí, había las cosas naturales que la trucha requiere y necesita, pero al nivel que este hombre ha llegado y el trabajo que él proporciona a otros, es el resultado, señores, verdaderamente, de tener un ideal en la vida a prueba de bomba atómica. Porque él lo único que tenía en sus bolsas era un dinero para un pasaje. Gracias a que las universidades como Chapingo son gratuitas y las sostiene el Estado, podemos entonces escuchar estas historias y podemos darnos cuenta de que la educación gratuita puede salvar inclusive a muchas gentes, pero que tengan ese coraje, que tengan esos ideales, que sean capaces de comer polvo, pero que el polvo no les omnibule el pensamiento, el deseo y la decisión. No sé usted, doctor, ¿qué piensa?
Sí, a mí me parece definitivamente que hay una cuestión emocional en juego en todas estas cosas, pero que lo que decía usted, doctora, vamos, a pesar de cómo está el país, creo que no podemos permitir que la educación, esta educación gratuita, está Chapingo, la UNAM, el Poli, hay muchas, ¿no? Creo que con uno, con una persona que se forme de esa forma, de esa manera, vale la pena toda la institución. A veces se critican a las universidades públicas porque algunos vienen a flojear, porque otros no hacen el mejor uso de los recursos. Pero creo que todavía es una oportunidad que en otros países ya se ha perdido. Tenemos el ejemplo en este momento de lo que ocurre en Chile. Es decir, no es algo nuevo, tiene muchos años en que toda la educación está privatizada desde la primaria, ¿sí? Con argumentos de becas, con argumentos de facilidades, con una serie de cosas. Pero finalmente, en Chile, este hombre de este testimonio no hubiera podido estudiar.
No, imposible.
Imposible. No hubiera reunido los mínimos requisitos para tener acceso.
Ni siquiera se hubiera movido de su comunidad.
No, ¿para qué?
¿Para qué?
Aquí sí. Se sabe que hay un lugar donde llegan y ahora sí que llegan y les dan casa, comida y estudio. ¿Sí? Que habrá muchos que no lo aprovechen. ¿Qué más da? No se apuesta al 100%. Creo que uno vale la pena. ¿Sí?
Y eso del uno que vale la pena, ¿sí? Tenemos que recorrer la historia para recordar que la sociedad, que los países se construyen por el ideal de uno, no de varios, de uno y de otros que lo siguen. Pero necesitamos, precisamente, para que haya una soberanía alimentaria, y que, sinceramente, les vuelvo a decir, para mí es una cuestión inconcebible que tengamos que luchar en la actualidad por tener una soberanía alimentaria, cuando eso debiera de ser lo propio que el Estado proporcione. Pero tenemos, digamos, en esta cápsula, que a mí me parece muy importante, muy interesante, este desarrollo, pero tenemos la lucha, y viene una cápsula muy bella que a mí me gustaría que pusieran mucha atención, en la lucha que están teniendo que llevar a cabo aquellos productores de queso que requieren precisamente que no haya una pasteurización de la leche, porque la pasteurización de la leche degrada la creación de esos quesos sabrosos, ricos en proteínas, y que los han llenado de maldiciones, porque es una cuestión política la pasteurización, la estandarización, y quitar, digamos, la identidad, porque cuando ellos exigen a estos queseros que obligatoriamente pasteuricen la leche, no solamente les destruyen su negocio, no solamente les destruyen el compromiso afectivo, psíquico, emocional de su producción, que es de lo que nosotros nos encargamos, de ver cuáles son las consecuencias emocionales de un impedimento a una soberanía alimentaria. Por eso el tema de hoy, ¿sí?, nos compromete a nosotros como psicoanalistas en la trascendencia que puede tener emocionalmente en las comunidades que se han sostenido contra viento y marea para sostener una identidad, ¿sí?, alimentaria. ¿Qué nos pasa ahora con McDonald's? Digamos, si pensamos en la soberanía alimentaria. ¿Qué nos pasa ahora con McDonald's? Es una comida chatarra, ya lo sabemos, pero se va introduciendo, y sobre todo se introducen jóvenes, y vamos sin que nos demos cuenta, a la hora de comernos, a la hora de zamparnos, ¿sí?, este tipo de comida, no nos percatamos las consecuencias de pérdida de identidad. Y no se trata de satanizar a las hamburguesas, ¿sí me entienden? No sería esa nuestra postura. Seríamos verdaderamente estúpidos de pensar que con satanizar la alimentación que nos viene del otro lado, y que es comida chatarra, eso sí lo sabemos. Pero como dice el doctor es muy afecto a la comida chatarra, ¿eh? Que lo diga él. Dice que ojalá todo lo que guisamos supiera al sabor de la comida chatarra. Yo le digo, ay, doctor, bueno, de plano, ¿no?
Sí. No, pero hay un aspecto muy importante, creo yo, que es necesario tomar en cuenta. ¿Cuál? El alimento, la forma de alimentación, habla de una identidad, ¿sí? Es decir, todos nosotros, en algún momento, ¿sí?, añoramos la sopita aquella que hacía mi mamá. ¿Sí? Ah, nadie hace el mole fulano de tal como mi tía mengana o mi abuelo o lo que sea. Es decir, no, independientemente de las habilidades culinarias y de cocinero o cocinera que pueda tener la familiar que estamos mencionando, lo que está realmente enlazado son los lazos afectivos.
Claro.
Es decir, cuando yo recuerdo el mole aquel, hasta decimos, ningún mole tan sabroso como en la boda de mi primo fulano. Está en juego toda la familia, el evento de la boda. Es decir, eso es lo que nos evoca la comida, ¿sí? Podemos ir a comer comida chatarra un día, ¿por qué no? ¿Sí? Pero lo importante es no perder esta autosuficiencia, esta soberanía alimentaria, que no nada más es tener un plato de frijol y arroz en la mesa. Es la identidad que está en juego. Y en la identidad está jugada las emociones. En la identidad está jugado lo que somos, ¿sí?
Y que en la identidad de este doctor está jugada, paradójicamente, la soberanía.
Claro.
Es decir, no podemos, en una carencia de identidad, ¿sí?, o de una vergüenza de ser morenos y de ser mexicanos y de tener rasgos indígenas, no podemos definitivamente tener una soberanía. No podemos caminar con el rostro de frente, ¿sí?, y no empezar, digamos, a agachar la cabeza frente al güero, frente al blancucho, frente al pecoso y frente, bueno, punto suspensivo, ¿sí? Porque si me emociono, Conchita, voy a empezar a decir algunas cosillas.
No, hay una cuestión, por ejemplo, vergonzosa, ¿no? Viendo las noticias en la televisión, se van a llevar a cabo los eventos panamericanos, los Juegos, ajá, Panamericanos en Guadalajara.
En Guadalajara.
Sí. Y entonces en el pequeño noticiero que se relata esto, entrevistan a los organizadores que han resuelto las dificultades, pues, de atender a miles de personas que llegan todos juntos con diferentes necesidades, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ustedes creen que es un mexicano? Algunos parecen mexicanos, pero todos son güeritos, con apellidos, nombres extranjeros en Guadalajara. Es decir, ¿que no habrá gente de extracción mexicana que pueda hacer eso? Ah, no, se le da a los empresarios güeritos y demás. Es decir, hacemos a un lado lo que nosotros podemos hacer.
Claro, dicen que el señor tiene experiencia, habla hasta mal el español, lo habla martajado, ¿no? Lo habla cortado.
¿Y qué vamos a hacer con descendientes con el martajo?
No, ¿no? Pero y tienen 20 años aquí, ¿eh? Y hablan como si acabaran de llegar. Es decir, hay un desprecio.
Hay que darles un zape, ¿no? Sí. Digo, entonces, por favor.
Creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La soberanía no puede ser si nosotros no peleamos por nuestra identidad y por tener los lugares de protagonismo. Que
oye,
debemos tener.
Conchita tiene una pregunta.
No, está bien, doctor. Y eso que decía es muy cierto. Además, en los medios de comunicación, en la televisión, ocupan gente con esos rasgos, ¿no? Como si los rasgos nuestros como mexicanos y mexicanas no fueran bellos, no fueran importantes. Y entonces, con ese manejo que han hecho de la imagen, pues han contribuido a este malestar. Hay un malestar en nuestra gente, hay una, a veces, tristeza, depresión, y bueno, de esto, pues, ¿quién más que ustedes, no? Hablándonos de la cultura emocional, y también nos llegó aquí una pregunta que dice, ¿qué papel ha jugado el individualismo que ha promovido el mercado en el rompimiento de la soberanía alimentaria? Es una pregunta de Cristina que nos escucha en el ISSSTE.
Bueno, indiscutiblemente que cuando nosotros seguimos la línea filosófica, porque espero que ella se esté refiriendo precisamente a todo el desarrollo de la línea filosófica que fomentó el individualismo y que una de las consecuencias, indudablemente, que es lo que tenemos ahora como el proyecto de nación en la cuestión económica, que es este bodrio de sistema económico que se llama, doctor,
neoliberalismo,
¿sí? Indudablemente que viene desde un pensamiento filosófico en donde lo más importante es yo, y no la relación con el otro, porque no puedo ni siquiera reconocerlo, ¿sí? Es algo que para mí está segregado. Entonces, claro que lo último que pudo haber producido, y que no lo produce en cualquier tipo de país, si ustedes se dan cuenta. Hoy estuvimos en el Canal 11, bueno, yo estuve en el Canal 11, y el tema era qué hacer con mi familia política. Y uno de los, ¿cómo se les llama cuando están ahí?
¿Invitados?
No, invitados. De uno de los invitados, Conchita, ¿sí? Hablaba de que los mexicanos somos una familia muégano. Miren, yo ya estoy harta, sinceramente yo ya estoy harta, de cuando los colegas, sean psicólogos, psicoterapeutas, psicochunches, psicoaloquis, psicodanzas, psicolo que sean, psico, ¿sí?, se autoricen en una postura verdaderamente racista y segregaria de hacer una crítica a la forma de relación de la familia mexicana, cuando si algo ha sostenido este país, y digámoslo fuerte, ¿sí?, es que ha sido nada menos que la ayuda comunitaria de la familia. Porque la economía, inclusive ahorita del país, ¿cuál es? Que muchos, muchos pueden sobrevivir gracias a que se unen comunitariamente con los familiares. De otra manera no sería posible. Entonces, cuando yo oigo, sinceramente, a un señor que se las da acá de que es preventivo, y bueno, títulos, ¿no? Sí. A mí la gente que tiene tanto narcisismo respecto a sus títulos, digo, bueno, seguro que este debe tener una canica en el cerebro que piensa según cómo se le mueva, ajá, la canica. Por eso llega un momento en que dice, bueno, es que la familia mexicana muégano. Es que es un estúpido, señores, ¿sí? Porque no ha entendido el valor, ¿sí?, de una familia que se une con todas sus vicisitudes, el tío borracho, la mamá sacrificada, el papá alcohólico. Vamos a poner lo peor que puede organizar una familia. Pero si esa familia está relacionada y está unida de determinada manera para salir adelante,
Entonces, no es una familia Muégano. Decir eso es ser un estúpido. Es no conocer a profundidad las raíces de nuestro país, las raíces de nuestro pueblo, nuestra propia identidad, que hay que defender y hay que sacar adelante, cueste lo que cueste. Y yo sí les puedo decir, no sé, doctor, usted qué piense, pero el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos ha sido creado precisamente con una intención muy clara. Se ha creado la cultura del cuidado emocional, que precisamente uno de los aspectos o una de las visiones de ese proyecto es el programa de Radio Chapingo. La cultura del cuidado emocional, ¿qué pretende? Que hagamos verdaderamente conciencia de cuidar nuestra vida emocional, porque si cuidamos nuestra vida emocional, entonces seremos sujetos que haremos una resistencia a la situación simple y sencillamente por una razón. Porque entonces no seremos lábiles, no estaremos fragilizados a que seamos víctimas de los medios masivos de comunicación. ¿Qué quiere decir? Que la ideología central para provocar una depresión en todo el pueblo mexicano y que la única salida, digamos, para los jóvenes sean las toxicomanías, sea la delincuencia, sea la depresión, porque si uno está deprimido, uno dice, pues me vale, ¿sí? Me vale. Vive el momento y truénate, ¿no? Sí, hasta que ya no des más. Todo esto es una ideología que nos embarga. Si nosotros no tenemos atención a nuestra vida emocional, somos lábiles. Eso nos va a entrar sin resistencia. Entonces el centro se ha comprometido precisamente con hacer una campaña de que al menos primero a través de los mismos medios masivos de comunicación, pero no cualquier radiodifusora, tiene que ser una radiodifusora cultural. No puede ser, perdónenme, pero no puede ser, ¿cómo se llama la que escucha el maestro?
El maestro Jorge. La picosita.
Bueno, no puede ser a través de la picosita, ¿no? No, ahí no. Ahí hay otro tipo de propósito. Bueno, que a través de los mismos medios masivos de comunicación la gente pueda tomar conciencia y decir, bueno, sí es cierto, ¿yo qué hago con mis emociones, ¿A dónde las pongo? ¿Me trago qué? ¿Algún analgésico por ahí cuando me siento que ya no aguanto el dolor de cabeza y el de la espalda y el del quién sabe qué? Porque la vida es dura, porque no encuentro satisfacción, porque no encuentro salida, porque eso es lo que nos pasa. El cuerpo responde. Y tenemos, digamos, una generación ahorita en los jóvenes de enfermedades crónico-degenerativas, ¿sí?, que son provocadas precisamente por un descuido de la vida emocional. Que tenemos una cantidad de problemas que nos agobian y que cuando nos entretienen o nos emboban con determinado tipo de programas decimos, ay sí, al menos qué, cuéntame tu historia, ¿qué dicen ahora? Creo que ahora ya la moda ya no es escuchar telenovelas, sino hacer, ¿cómo se llaman estas? Las series, ¿no? Ver series, bueno, ya es más elegante. En fin, nada más que termino, Conchita. Y entonces en ese estado emocional, mínimo, ¿qué queremos? Ay, que nuestra mente esté en blanco, ¿no? Y le damos entrada a una cantidad de cosas que definitivamente no pensamos si eso nos acaba de destruir y nos da el tiro de gracia. ¿Qué propone entonces el centro? Que al menos a través de los medios masivos de comunicación, de este hermoso programa, porque es un programa muy bello, ¿sí?, la gente tome conciencia. ¿Conciencia de qué? Del cuidado de sus emociones. Y el centro tiene un día, ¿sí?, que es totalmente gratuito para que la gente no diga, ay, es que no tengo dinero. No, pues ya sabemos que no tienen dinero. Pero si tienen ganas de una estabilización de su vida, ahí está el centro y está en Texcoco.
Y ahorita damos la dirección. Quiero enfatizar este abrazo que nos vienen a dar hoy los doctores. Hoy, 12 de octubre, que es Día de la Diversidad Cultural, viene... Día de la Raza de manera generalizada en estos países latinoamericanos, pero en algunos ya ha ido cambiando y, por ejemplo, en Argentina ya no es Día de la Raza, es Día de la Diversidad Cultural, que quisiéramos que también aquí en México se asuma como Día de la Diversidad Cultural, y con relación a todo esto que decía la doctora de la vida en familia y de la vida comunitaria, que son realmente las comunidades indígenas las que están sacando adelante este país.
Sí, sí, definitivamente.
Claro, hay solamente una cuestión. Al ponerle Día de la Diversidad Cultural, se está dando cabida a lo violento y a lo radical que es el Día de la Raza. Porque es el Día de la Raza Americana, de los americanos. Y ahora se dice, bueno, es que también somos europeítos. Y que eso se le da entrada con la diversidad cultural. Ahí es un término que mediatiza y banaliza el día que se festeja. Será un día terrible, porque es el día en donde se festeja así el descubrimiento y una serie de cosas que vinieron después. Pero yo creo que el recuperar que es el Día de la Raza, es la raza americana. No el Día de la Mezcla, porque entonces estamos diciendo que da lo mismo cualquier cosa. Ahí en ese sentido yo sí soy más radical.
¡Órale, Conchis!
No, yo creo que sería cuestión de meternos en ese tema que no es el de...
Haremos un programa.
Haremos un programa porque realmente esa llegada de las tres carabelas que nos pintaron desde que entramos a la primaria y que lo vimos de manera... pues hasta idílica, nos hemos ido dando cuenta a lo largo de la vida, vamos creciendo y nos damos cuenta que no hay tal, que fue un encontronazo, que fue una imposición y que todavía muchas comunidades no se recuperan. Yo decía ayer, cuando vayamos en la calle y veamos a algún indígena, algún grupo de indígenas, de verdad que tendríamos que hacerles reverencia, agradecerles su resistencia y agradecerles esta búsqueda, y bueno, ya lo escuchamos en la primera cápsula, ¿verdad?, de esta gente que está logrando cosas, y tenemos otra cápsula que vamos a escuchar ahorita de productores de quesos artesanales que el fin de semana pasada estuvieron aquí en la Feria de la Cultura Rural y que hoy están escuchando el programa desde Tabasco y Chiapas. Les mandamos un saludo y también les recordamos que estamos en Facebook, en XEUH, Radio Chapingo, para que ustedes manden saludos o preguntas.
Mi nombre es Emilio Castro Ewa, soy el presidente de la Sociedad de Quesos de Puro Genuino de Balancán. Yo vengo de la tercera generación de productores artesanales de queso de puro y estamos trabajando la lucha en contra de la norma 243. La norma dice que todo producto elaborado de leche tiene que pasar por un proceso de calentamiento térmico para eliminar las bacterias. Es que nosotros pasteuricemos. Nosotros como artesanos vemos que el método de pasteurización perdemos la esencia de un producto genuino. Ya entraríamos a lo que es la industrialización, imitar ese sabor que se va a perder con la pasteurización. Este queso surgió hace 65 años, surgió por la necesidad de transformar la leche para consumo de las familias, porque en ese tiempo pues no había otra manera de alimentarse, ¿no?, más que la alta producción de leche. Y mucha gente allá en Tabasco la consume y pues no tiene ningún riesgo, pues. Ya está comprobado científicamente por instituciones nacionales que este queso, por su alta acidez y por el medio en donde se elabora, las temperaturas que son altas, esto hace que fomente la acidez láctica.
¿Cómo les afecta?
Sería un golpe fuerte porque no se nos toma en cuenta como ciudadanos, como personas que trabajamos día a día y tratamos de sacar adelante a nuestra familia. Sería ahora sí que perder algo cultural, algo que toda la vida hemos trabajado, ¿no? Principalmente los productores son artesanos, que sería prohibirnos eso que día a día hacemos y luchamos por conservar, ¿no?, el derecho a nuestro trabajo. Pues que vemos que no es necesario, pues está comprobado científicamente, a nivel nacional ya se han hecho tesis de maestría que comprueban esto. Una persona de la Universidad Chapingo está haciendo un doctorado sobre la inocuidad del queso de poro y lo está haciendo en Francia, o sea, esto es algo grandioso. Yo diría al consumidor que tratara de informarse un poquito más en la cuestión de los quesos artesanales, que no se deje influenciar por las publicidades, que están más enfocadas a lo industrial, que vean más hacia la cultura, que aprendan sobre lo que es un producto genuino, ¿no? Y lo que sigue para nosotros los productores es luchar, comprobarle a las autoridades, y si no se puede de la manera científica, entrarle ya fuertemente con la cuestión legal y que se nos tome en cuenta, porque siento que se nos está dejando rezagados en este aspecto.
Mi nombre es Cristina López Basoul, yo soy productora del queso bola de Ocosingo, Chiapas, a la norma 243, que bien sabemos que ya entró en vigor, pero a nosotros como productores artesanales del queso, sí nos viene a afectar muchísimo, porque le cambiaría totalmente el sabor, el olor, lo que es la textura, y le cambia también lo que es el color del queso. La pasteurización es una forma industrializada. La leche se somete a un cambio muy drástico. Entonces esta norma sí nos viene a afectar primero nuestra economía, porque nosotros no estamos en condiciones de comprar una pasteurizadora. Quizá la más barata venga saliendo en 180 mil pesos y a nosotros no la podemos comprar. Con esta norma tiende a desaparecer estas pequeñas empresas, mucho trabajo de la gente que allá de eso vive. La inocuidad del queso se puede mantener desde la ordeña. El ganado, por ejemplo, mientras se mantenga en buen estado, con sus vacunaciones, todas las pruebas que nos pide Salubridad, las llevamos como debe de ser. Nos han hecho estudios en Chiapas, han encontrado que el queso es totalmente inocuo. A nadie le hace daño, ni le ha hecho daño durante 84 años comer un queso artesanal. El queso bola de Ocosingo tiene una característica principal, que es un queso doble crema, pero lo tenemos que madurar durante 25 días. Simplemente el proceso que lleva el queso, ahí se pierden todas esas bacterias que supuestamente son dañinas al organismo. Y de ahí se procede a envolverlo en una capa que también es queso, que se produce de la leche descremada cocida al vapor.
Bien, pues seguimos en este programa Cultura Emocional, el arte de vivir bien. Hoy 12 de octubre, que bueno, ya se tocaba el punto y que vamos ahora a continuar con esta temática de la soberanía alimentaria y psicoanálisis, y que bueno, se relaciona de alguna manera, y les agradecemos este abrazo emocional que nos vienen a dar cada semana este grupo de doctoras y el doctor Román Zárate, la doctora Silvia Heiser, y seguimos en este programa.
Sí, estaba siendo informada de algo que es muy importante. Fíjense, la compañía que hace la presión con todo el poder económico que tiene para que la leche sea pasteurizada y que sea esa la que se utilice para hacer estos quesos artesanales, que entonces ya no serán quesos, quién sabe qué serán. Artesanales no, y quesos mexicanos, con toda esa experiencia y ese compromiso de los sujetos que lo producen, eso se perderá. Bueno, pues es nada menos que el ALA. Ahora bien, les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Acababa yo de ver ayer una película que yo no sabía que existía, pero que se dio en Inglaterra el fenómeno siguiente. El Estado había tomado la directriz de las radiodifusoras y entonces solamente se mandaba el mensaje por las radiodifusoras inglesas lo que el Estado había decidido. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo inglés? Fíjense bien lo que es tener, digamos, una idea de ciudadano y de derechos. ¿Qué hizo el pueblo inglés? Empezaron a crearse radiodifusoras clandestinas. ¿Pero saben en dónde las fueron a construir y a edificar? ¡En barcos! ¡Vean las ideas! ¡En barcos! Entonces, cuando el Estado los quería localizar y perseguir, estos pelaban gallo, ¿sí? Y entonces se empezaron a introducir en esas radiodifusoras, digamos, clandestinas, porque no era lo que el gobierno quería, pues una cantidad de noticias, música que estaba prohibida, temas a tratar libremente, y por supuesto al Estado no le convenía, porque eran subversivas. ¿Pero ustedes creen que fue una? No, la película nada más está basada en una en especial, y por cierto la película es excelsa, está muy bien hecha, es una película inglesa, ¿sí? Porque esta radiodifusora que estaba instalada en un barco, ¿sí?, finalmente, huyendo de la policía, ¿sí?, de la persecución que hacían de ellos, y ya tenían sus escondites como los piratas, no se les olvide que los piratas eran ingleses, ¿sí? Entonces, chocaron contra una piedra, ¿cómo? Es que no recuerdo, unas rocas en el mar, se daña el barco y empiezan a tener problema de hundimiento. Pero lo que estos sujetos hacen de sostener la radiodifusora hasta el último minuto de hundimiento del barco, aunque les costara la vida, ¿cuál fue? Bueno, y los chistes que se van haciendo unos a otros, ¿no? En la película, por eso les digo, es excelsa. Está ya el barco, no sé si sepan cómo se hunden los barcos, pero está ya empinado como el Titanic. Ajá. ¿Y cuál es la sorpresa? Uno de ellos se ha quedado siguiendo, dando noticias y informando, como ya lo último que iba a quedar de esa radiodifusora. Y entonces, ¿cuál es la sorpresa? Que llegan todos los radioescuchas en una cantidad de lanchas, barcos, todo lo que consiguieron, a salvarlos, a rescatarlos. Porque el Estado, pero para nada, que se mueran, ¿sí? Y se salvan. Ese es un hecho verídico. La película está, digamos, basada en este evento. Y, por supuesto, el Estado tuvo que ceder a abrir radiodifusoras que fueran libres de poner noticias, música, directrices, definitivamente, que el pueblo inglés requería. Entonces, ¿qué podemos hacer con el problema de la leche Lala? No comprarla, no la compren, no compren ningún artículo Lala, pasen la voz, pasen, digamos, panfletos, hagan una pequeña cuota y distribuyan volantes en donde la amenaza para nuestra identidad y para nuestros quesos artesanales es la leche pasteurizada Lala. No la compres, no la consumas. Eso es hacer resistencia, eso es tener pueblo, eso es tener conciencia, eso es hacer realmente actividad social en donde definitivamente tendrán que recapacitar y podemos llegar a derechos humanos a pedir y a exigir que los quesos artesanales que nos dan identidad, ¿sí?, no sean barridos ni atropellados por estas instituciones, ¿sí?, con el poder económico que tienen. Eso sí lo podemos hacer, pero se nos tiene que ocurrir. Tenemos que tomar decisiones, ¿sí?, de este tipo. Porque, a ver, si todo Texcoco deja de consumir leche Lala, ¿qué le pasa? Y si eso se corre a Pachuca, y si eso se corre a otro tipo de comunidades, Lala tiene que pensar que o retira esa exigencia y esa, digamos, ese empuje a destruir nuestra identidad, ¿sí? Tendrá que negociar. Y eso es lo que podemos hacer, que con la resistencia hagamos a estas instituciones, ¿sí?, que nos sentemos a la mesa para que cedan, y para eso están los derechos humanos, para defender esa identidad, aunque sea cosas pequeñas, como pueden ser la industria de nuestros quesos artesanales. Hagámoslo. No compremos ningún producto Lala, ninguno, ¿sí? Y verán cómo inmediatamente prestan oídos, ¿sí? Bueno, eso es una forma de hacer resistencia y de tener una actividad social para defender nuestra soberanía alimentaria.
Doctora Silvia Heiser, tomar decisiones tiene que ver con nuestra vida emocional.
Sí, no, indiscutiblemente. ¿Quién se va a atrever si está deprimido? Ninguno. ¿Qué le importa que los quesos artesanales se los lleve? Sí, el viento. ¿A mí qué me importa? Por eso les digo que el tener un cuidado emocional gesta finalmente un lazo social y es como podemos volver a construir nuestro país, no dejando que nos depriman la situación que está al servicio de deprimirnos, porque el sistema económico que tenemos ahora es, como se demostró en Argentina, como se demostró en otros países, es colapsar, ¿sí?, a la gente productiva, o sea, clase media y clase no media, y enriquecer de una manera brutal, asquerosa, indigna y obscena a los que ya son multimillonarios, pues todavía quieren más, y quieren más costando al país sangre, porque eso es lo que cuesta el sistema neoliberal.
Y no tienen llenadero.
No, que van a tener llenadero.
Y nos llegó un mensaje que dice: felicito en gran manera a quien tuvo la magnífica y brillante idea de producir este valiosísimo programa con tan valiosos especialistas. Los amo a todos.
Ay, pues muchas gracias.
Ese es el mensaje.
Y es cierto, el amor salva.
El amor salva. Y les recordamos los números para que ustedes manden sus comentarios, sus preguntas al 5532-450354. Marlene tiene otro número celular. Y bueno, preparen sus preguntas porque nos interesa mucho que ustedes digan su palabra.
Quiero recordarles lo que la doctora Heiser les mencionaba hace un momento. El CIEL Texcoco tiene un espacio para todas aquellas personas que quieran cuidar sus emociones, que quieran saber qué pasa. Pueden asistir al centro, los lunes son gratuitos. Los teléfonos del centro son el 95-592-23. Y tenemos también un celular al que nos pueden en este momento enviar mensajes o algún comentario. Es el 595-95-262-08. Si el Texcoco se encuentra ubicado en Cerrada Cuauhtémoc, número 511, en la colonia San Mateo. Los esperamos, llámenos.
Bien, pues parece que ya por ahí está el micrófono con una pregunta.
Bueno, antes que nada, felicidades por el programa. Y una pregunta sería lo que se conoce ahora como comida rápida. ¿Se podía considerar que es un acto de violencia?
Ahí le va, doctor.
No entendí.
¿Que la comida rápida se podría considerar como un acto de violencia?
El comérsela.
No. Ya, digamos, el promoverla. Promover la comida rápida, que si bueno, esto se puede considerar como un acto de violencia.
Se está viciando el... ¿Es un toque de caracol? No, es que pensé que se viciaban los micrófonos. Bueno, a mí me parece que hay algo que es indiscutible. ¿Cuál? Esas cosas no son aisladas. Como decía muy bien la doctora hace unos minutos, una hamburguesa puede ser muy rica, ¿no? ¿Sí? No se está en contra de eso, se está en contra de toda la ideología que viene detrás y toda esa forma de destrucción de los valores, de las costumbres, porque se promueve que lo mejor es comer ese tipo de comida y no una buena garnacha, ¿no? ¿Sí? Un sope o una cosa así. Por ejemplo, sabemos la historia de cómo en el centro de Oaxaca se iba a poner un McDonald's. No se está en contra de que se abran esas tiendas, pero bueno, Toledo, el pintor, junto con otros, promovieron que no, es decir, no puede estar eso en el centro de Oaxaca, por lo que representa, que se abra en otros lugares de la ciudad. Pero entonces es, con el poderío económico, ¿cómo llegan y consiguen permisos que para empezar, misteriosamente, a un mexicano no se los dan, pero a esas compañías sí? Les dan permisos de colocarse en lugares emblemáticos del país, en donde se va rompiendo la identidad, la cultura de un país. Ese es el problema, no el que se ofrezca. Ahora, no son cosas aisladas, es todo un concierto, es toda una cosa muy bien orquestada de cómo ir desplazando lo local, cómo ir desplazando lo que da identidad, cómo desmembrar el tejido social y después, cuando quedan todos sueltos, como hormiguero pateado, ¿no? Que las hormigas no saben para dónde caminar, pues lo que se les ofrece es la comida chatarra, ¿sí?
O la comida rápida, ¿no?
O la comida rápida que se dice en general, ¿no? ¿Sí?
¿Y por qué tendríamos que asumir o aceptar, ¿sí? Que lo que nos viene bien es una sopa Maruchan.
¿Sí?
¿Por qué lo hemos aceptado? ¿Sí? ¿Qué tiene la publicidad? ¿Qué tiene la propaganda? Que nos roban, pero con esa facilidad, no sé si ustedes se han dado cuenta la cantidad de sopas Maruchan que se venden en el país, que simple y sencillamente el nivel tan alto que tiene de potasio
y de sodio
y de sodio, ¿sí? Ya es suficiente para enfermar a cualquiera con una alta presión, ¿sí? Por la cantidad de sal. no alimentan, eso ya lo sabemos, que no alimentan, simplemente calma ese momento de, ay, oye, pues, como que, pues una maruchan, ¿no? Órale, y además tenemos invasión de oxos, ¿no? Uh-huh. Y en cualquier, antes eran los estanquillos, ahora son los oxos, ¿sí? Y en cualquier changarro vamos a encontrar, ¿sí?, una maruchan. Bueno, ¿qué se produce? ¿Qué hay en nosotros que no tenemos conciencia? Que así como zombies vamos entrando precisamente en lo que nos proponen. Ahora, hacer conciencia, y eso yo se los digo, hacer conciencia es muy difícil, pero no imposible. Por eso estamos aquí, por eso estamos hablando ahorita de soberanía alimentaria. ¿Qué ha pasado? Que no podemos comprar un queso de ese artesanal, un medio kilo de tortillas en lugar de una maruchan.
Ah, ya se me antojaron.
Ah, pues bueno. No, pero y una además... latita de chiles así, chiquitín.
O comprar los chiles y morderlos. Hay un mensaje, un agradecimiento, dicen, al programa, a la UASH y a sus investigadores que apoyan a los quesos artesanales. Es la Sociedad de Producción Rural de Quesos de Poro de Balancán, ¡bravo! Tabasco.
¡Bravo! ¡Qué lindo!
Sí, hay un aspecto, miren, hablando de estas sopas rápidas, ¿no? Anteriormente, es decir, ahora uno ve cómo los albañiles van a la tienda más cercana y piden su maruchán y su Coca-Cola.
¡Ay, qué terrible! ¿No?
Anteriormente, ¿qué era? Ok, el señor traía la comida que le hacían en su casa a la obra, entre todos comisionaban a uno, a veces el más joven, que calentara un comal, lo que fuera, se reunían todos a comer, compartían de alguna manera lo que les daban en su casa. Eso era un acto social, ¿sí? Es un acto de, a mí mi mujer me dio estos dos tacos, ¿no? Ah, pues a mí me dio un huevo, lo que sea. Ahora no, hay una desmembración de eso, de un acto que puede ser en unos trabajadores, esos 20 minutos, media hora, de reunirse a comer, ¿sí? Y de compartir, ¿sí? Entonces, ya ese pasar junto a las obras y oler el aroma de las tortillas calentadas, se ha perdido.
Eso era rico, pero...
Sí, se ha perdido, ¿no?
Pero ahora tenemos el aroma de las maruchanes.
No, y que se comisionaba uno a que hiciera la salsa de ese día.
Es decir, qué rico.
Había algo, ahora no, se va al Oxxo, ¿no? Se compra la esta, se le mete al horno de microondas y a volar, ¿sí? Y cada quien se lo come como pueda.
Como puede. Y llegó un comentario que nos dice lo siguiente: la Coca-Cola vende millones en parte por su publicidad emocional que utiliza la unión familiar. Y bueno, cuando son la Coca-Cola los que más explotan los recursos naturales de las comunidades y además el daño que hace esta bebida, que por cierto la recomiendan también para limpiar los baños, y no, etcétera.
Hay una designación que le dio hace muchos años Fidel Castro,
sí,
a la Coca-Cola. Le llamó las aguas negras del imperialismo.
Las aguas negras, sí, es cierto.
Sí, así lo llamó, digamos... Un cubano heroico.
Y es un nombre certero.
Sí.
Sí, sí, sí. Bueno, hay una pregunta por aquí, ahí va el micrófono. Este es el programa Cultura Emocional, El Arte de Vivir Bien. Les recordamos que este programa se transmite todos los miércoles y los sábados a las 12 del día, para que ustedes estén pendientes. Hoy, bueno, es una excepción por estar aquí dentro de la feria, de la 27ª Feria del Libro Chapingo. Adelante.
Muchas gracias. Realmente no es una pregunta, es un comentario. Yo festejo, celebro que haya este tipo de espacios para, y de verdad con desafortuno veo que no haya mucha gente, es una lástima. Sin embargo, yo creo que los temas que están tocando de transculturización en México, cuando nosotros empezamos a dejar de lado nuestra cultura, nuestra tradición, como están mencionando ahorita ustedes, lo de los quesos artesanales, es una verdadera pena. Nosotros definitivamente preferimos por el placer o por la flojera irnos a comprar una sopa maruchan en lugar de hacernos una comida sana. Desafortunadamente es una transculturización que tenemos en México ya muy arraigada. No viene nada más en cuestión de la del alimento, viene en cuestión de muchas otras cosas. Pero yo sí quisiera mencionarles, efectivamente, lo que dijo Fidel Castro, lo dijo muy atinadamente: la Coca-Cola son las aguas negras. ¿Por qué? Porque nos causa mucho mal. Las sopas maruchas, para los que las coman o las acostumbren, deberían de leer, deberían de informarse cómo repercute en nuestro organismo. Yo tengo la posibilidad de estar legislando ahorita algunas iniciativas de ley precisamente en contra de la obesidad. Creo que precisamente crear una cultura en la gente de salud, de nutrición, de alimentos sanos, es fundamental. En este espacio yo quisiera comentarles que somos el segundo lugar a nivel mundial en cuestiones de obesidad, y precisamente viene a raíz de que somos los principales consumidores de refresco, de sopas maruchan y de toda cuanticomida chatarra pudiéramos encontrar en cualquier tiendita de la esquina. Porque efectivamente eso sí llega. Si ustedes van al pueblo más recóndito de la zona rural más marginada, lo primero que encuentran es Coca-Cola, sopa marucha. Es una lástima. Habrá que empezar precisamente por la sensibilidad, por sensibilizarnos nosotros mismos, porque nosotros somos patrones de imitación de nuestros hijos. Entonces, ojalá estos espacios, esta discusión, estos debates que se están dando en la Universidad Autónoma Chapingo, de quien yo tengo el gran orgullo de ser egresado. Yo hoy soy diputado por el Distrito 41 de Nezahualcóyotl, precisamente presidente de la Comisión Legislativa de Salud, Asistencia y Bienestar Social. Yo hoy vine a esta reunión esperando encontrar a más gente. Sin embargo, qué grave, qué grave. Yo creo que hay más gente comprándose una marucha ni una Coca-Cola ahorita en la tienda que atendiendo estos temas que son fundamentales y radicales. Muchas gracias.
Yo creo que tiene razón, pero también, bueno, sabemos que hay mucha gente escuchando el programa por Radio Chapingo en el 1610 de amplitud modulada, y que también coincidimos con la hora de la comida, ¿no? Ahorita seguramente el área gastronómica de la Feria de la Cultura Rural está llena, pero bueno, después vamos nosotros y seguimos con más desde este espacio. Ya tenemos muy poco tiempo, ya estamos a punto de llegar ya a las conclusiones, qué lástima, pero les recordamos que el programa se transmite todos los miércoles a las 12 del día. Y bueno, otra vez los teléfonos, por si todavía les da tiempo de mandar algún comentario, al 55 32 45 03 54 y al 595, doctora Marlene, no sé si estoy bien, 595 592 23.
Ajá. El teléfono fijo del centro es el 95-592-23 y tenemos un celular 595-95-2-6208.
Llegó otro mensaje que dice: en Europa protegen sus quesos artesanales como identidad y en México queremos desaparecerlos. Lo firma el ingeniero Emilio Castro.
No, sí, y es una realidad cruel. Pero independientemente de que sea una realidad cruel, les vuelvo a repetir, podemos hacer resistencia. Y una forma de resistencia es, si nos enteramos que es la tal Lala la que está haciendo presión, podemos no comprar ningún producto Lala, y entonces eso llamará la atención para que nos sentemos en la mesa de discusión, pero siempre y cuando se protejan a través de derechos humanos, ¿sí?, esa identidad, esa soberanía alimentaria. Ahora, ¿qué puedo yo, digamos, comentar al respecto de? Agradezco muchísimo que haya estado aquí el señor diputado, que nos haya acompañado, que necesitamos volver a creer en hombres que tengan autoridad. Señores, si nosotros también nos desilusionamos total y radicalmente y decimos que toda la gente que dirige el país es una sarta de ladrones, de sinvergüenzas, de pocos hombres, de vendidos, de vendidas, de prostitutas, entonces estamos a merced justamente de los otros intereses, ¿sí?, que no es ciertamente los intereses de nuestro país. Tenemos que de alguna manera volver a creer, volver a apostar. El próximo año es de selecciones. Todo lo que se ha dicho al respecto de las elecciones
que es lo que yo escucho, es que no hay candidato, es que no hay candidato. Óyeme, carajo. Bueno, perdón. Perdón. ¿Sí? Tenemos una realidad y tenemos que ir a las urnas, ¿sí? A presentar nuestro voto, aunque no estemos de acuerdo con lo que nos presentan. Porque si no hacemos país a través de nuestras decisiones cívicas, tampoco vamos a resolver absolutamente nada. Tenemos que volver a creer, ¿sí?, en aquellos hombres que sí existen, tanto en uno como en otro partido, que se parten la cara, que les cuesta muchas veces la vida, no por sinvergüenzas, no por andar, digamos, con el narcotráfico, sino simplemente porque tienen postura de honradez. Porque hay mexicanos que quieren a México, porque hay mexicanos que luchan dentro de los partidos para que haya auténticamente una política honrosa, una política que proteja y que defienda a nuestro país. Entonces, vayamos pensando también lo que viene para el 2012. No es cualquier año, se van a decidir muchísimas cosas, ¿sí?, en relación a este país, y no solamente este país. Se están decidiendo muchas cosas a nivel mundial. Entonces, tomemos conciencia, al menos tengamos ciertas disciplinas que pueden ser beneficiosas. Lean el periódico, no cualquier periódico, pero lean el periódico. Escuchen las noticias, analicen los discursos. Hay un canal, precisamente hay un canal del gobierno que podemos escuchar. Lo que pasa es que todo eso está totalmente eclipsado de nuestra vida cotidiana, porque lo único que sí tenemos como ideología es bola de ladrones, bola de mentirosos, no hay candidatos, están liados con el narcotráfico. ¿Para qué nos sirve eso?
Y nos encerramos, ¿no?
Sobre todo que nos negamos cualquier posibilidad, como si esa fuera la postura, como si no fuéramos ciudadanos que podemos hacer cambios, como si no pudiéramos tener otra ideología más que decir, no, pues estamos fregados. ¿Por qué estamos fregados? Ay, pues porque el gobierno desde tiempo inmemorial se dedica a robar. Cambiemos eso, hagamos espíritu, hagamos militancias. Hay muchísima gente que trabaja, ¿sí?, en una idea de país que puede ser verdaderamente para el próximo año clave. Simplemente recordemos lo que ha hecho López Obrador. López Obrador ha recorrido toda la República Mexicana, ha hecho algo. Podemos estar de acuerdo o podemos estar en contra, pero hizo algo, en lugar de quedarse a llorar en una piedra picuda porque le robaron la presidencia. Yo no sé si él favoreció también que se la robaran, ¿sí? Porque luego hay unos acuerdos que uno dice, bueno, ¿qué hubo?
¿Qué pasó aquí?
¿Qué
¿no?
pasó aquí? Pero independientemente de eso, hizo algo, ¿sí?
Y sí.
Al menos hizo algo.
Y sigue haciendo. Hay mensajes, hay uno que nos dice hacerle saber a la doctora que cuenta con gente que la apoya de todo corazón. Apoyo total a la doctora Heiser.
Ay, pues muchas
tal,
gracias.
¿Eh? ¿Qué
muchas,
tal?
Muchas
Un
gracias.
Aplauso.
Pues yo estoy con
Bravo.
Ustedes. ¿Sí? Yo estoy realmente con ustedes.
Otro mensaje que dice, la falta de público es mala, pero las oigo en Coyoacán. Y me consta, en la Gustavo Amadero. Gracias, Wash, una egresada de Chapín.
Bravo, pues qué bien. Muy bien.
Y bueno, vamos a otra capsulita para ya concluir este programa. Después regresamos con ustedes para que nos digan algo final.
Soy Susana Córdoba Santamaría, originaria de Oaxaca, trabajo en el Centro Regional Universitario de Oriente en Huatusco, Veracruz. Desde hace más de 12 años trabajo la línea de investigación de historia del café, porque en este momento sigue siendo uno de los cultivos agrícolas que genera divisas para el país. Integra a los cafetaleros aquellas comunidades relegadas primero durante la conquista y después con las haciendas hacia la sierra. En el siglo XXI, lo que ahora importa es rescatar la problemática que nos está dando la crisis ambiental. Es una planta que viene de África, pero que ahora ya pertenece a nuestro país y genera una economía vinculada con el mercado internacional y genera una cultura integrada al conocimiento del manejo de recursos naturales, del bosque. Genera una economía campesina primero y ahora una economía que trasciende el mercado internacional con las organizaciones cafetaleras, que es el mercado justo, el mercado solidario. Es eso un poco la pauta donde tenemos que luchar y construir quienes trabajamos alrededor de la organización de productores de cafetaleros.
Bien, seguimos aquí en el programa Cultura Emocional, el arte de vivir bien, con el tema soberanía alimentaria. Y yo pues felicito a los doctores que nos visitan cada semana por haber tocado estos puntos y por haber tocado sobre todo esta frase que dijo la doctora al inicio de las familias muéganos, que bueno, yo lo relaciono con la vida comunitaria, la importancia de la vida en grupos, en equipo, la búsqueda, las decisiones. Eso es lo que nos va a salvar, lo que nos está salvando, todas las comunidades que están en resistencia, el pueblo de Cherán, el pueblo de Wirikuta, los yaquis que están luchando por sus recursos naturales, los triquis que están siendo desplazados, en Oaxaca todas las luchas que se están llevando a cabo. Todo eso está sucediendo y todo eso nos está mostrando que hay resistencia y que hay emociones muy fuertes de salvar lo que nos queda de este país. Muchas gracias, doctores, por tocar estos temas hoy en este programa.
¿Qué familias muéganos ni qué nada? Somos familias comunitarias que sostenemos justamente de esta manera la identidad, el país y nuestros valores. Y hay que acabar con esos psicólogos rascuaches, ¿sí?, que andan diciendo ese tipo de tonterías, queriendo, este sujeto hablaba de madurez y de madurez y de madurez, hasta que ya yo me desesperé ahí en el programa. Le digo, bueno, usted que habla tanto de madurez, dígame cómo se compone un hombre maduro. Ay, bueno, pues un hombre maduro es aquel que este, que le digo, bueno, y para la situación económica que tenemos en el país, sí, ya parece que vamos a forjar hombres maduros a partir de ese costo. Bueno, es que en institución tengo recursos gratuitos. Le digo, yo en el mío también, pero no nos hagamos. Sabemos que en eso no consiste la madurez, ¿sí?, sino en una decisión subjetiva, en una decisión en donde los hombres dicen, yo soy un hombre de ley, yo soy un hombre de honor, ¿sí?, más que suficiente. Pero él se manejaba como muchos psicólogos, ¿sí o no? Ay, con palabras de madurez, infantilismo, infantilismo, madurez. Y entonces creemos que verdaderamente nos están diciendo la gran revelación, cuando ni siquiera nos explican qué quiere decir eso. Bueno, yo estoy en contra de esos psicólogos rascuaches, definitivamente rascuaches, que se aprenden su catecismo, que lo aplican en los medios masivos de comunicación y que nos hacen creer toda esa ideología, y les voy a decir de dónde viene esa ideología. Esa ideología viene de Estados Unidos. Esa ideología ha formado a los psicólogos de nuestro país, ¿saben desde cuándo? Desde los años 60. Desde los años 60, el conductismo, desde los años 60, ¿quién se robó mi queso? Desde los años 60, bueno, una cantidad, bueno, el Coelho, ¿quién no lee al Coelho? Por Dios, Ave María Purísima, como si necesitáramos, que para nuestra vida emocional necesitáramos semejantes basuras. Porque como le dije yo a este sujeto en el, bueno, finalmente me enojé. Y como cuando yo me enojo, me comprometo, entonces, pues ahí en el Canal 11 dije, ya basta de consejitos, ¿sí?, que lo único que hacen es adormecer a la gente. Hay que hablar de la realidad del país, hay que hablar de que tenemos 7 millones de ninis que ni trabajan ni estudian. Hay que hablar precisamente de que la vida en el país no tiene ya ningún valor, porque ya nos estamos acostumbrando al número de muertos que nos anuncian, sean de los buenos, de los malos o de los regulares. Ya forma parte de nuestra vida cotidiana. ¿Usted quería decir algo, doctor?
Sí, exactamente, doctora. Lo que yo quería decir es que tenemos también que tomar en cuenta que en esta identidad, que es de lo que estamos hablando, de la identidad, de la autosuficiencia, de la soberanía alimenticia, tiene que ver con
que no podemos tenerla si no tenemos nosotros una autonomía y una identidad propias. Todos estos modelos sociales de que si la familia muega o que si no lo es, que si sí lo es importar patrones familiares que no nos pertenecen, que claro, no nos pertenecen. No somos la familia, como a veces ve uno en las películas extranjeras, de papá, mamá, el hijito y viven solos, aislados en una isla. No, la familia mexicana es numerosa, con muchas redes, muchas conexiones, ¿sí? Donde en la misma casa puede estar el abuelito, la tía, la hija que es madre soltera. Es decir, la familia mexicana es de una complejidad muy especial.
Ah, sí.
No queremos decir que esto sea un paraíso. Hay dificultades, pero la familia así es, la familia mexicana. Entonces, no importar, no creernos, porque es lo mismo que la comida chatarra. La doctora decía, son ideologías psicologizantes que vienen de Estados Unidos principalmente, pero ¿qué psicología chatarra? Igual que la Maruchan, igual que la McDonald's.
Es cierto, ¿sí? Es cierto.
Tenemos que rescatar nuestras formas de ser. Tenemos que rescatar esas formas particulares de ser nosotros. Que si no eres maduro, ¿y qué? ¿Sí?
Pues que
porque
me digan...
nada más son recetas, ¿no? Ajá. Es que no hay que ser infantil. Y bueno, no hay forma de dejar de serlo en 5 minutos. Y es malo serlo, es lo que habrá que preguntarse, ¿no? Si a mí me molesta, haré lo necesario por cambiarlo. Sí me molesta a mí. Pero creo que independientemente de eso, es no dejarnos influenciar por todo este tipo de cosas. Recuperemos nuestra identidad, con eso tendremos nuestra soberanía. Pero si estamos ansiando que lleguen los extranjeros a dominarnos, pues ya no hay soberanía de nada.
Hay una...
Está entregada de antemano.
Claro.
Tenemos que resistir. Hay resistencias, como dice la doctora, si hay un producto, así sea de mexicanos, que está lesionando una tradición, se puede dejar de consumir.
No lo compré.
Así de sencillo.
No
lo consumas, ¿por qué? Porque está afectando a los que trabajan en Tabasco, a los que trabajan en Chiapas y que trabajan aquí mismo. Aquí uno va al mercado y compra un quesito envuelto en hoja de totomostle, ¿no? En hoja de maíz. Ese no está pasteurizado, por Dios, ¿sí? Y a nadie le hace daño, como dice en la cápsula la productora, ¿no? Nadie se muere de eso. Pero tenemos que rescatar eso, ¿sí? ¿Cómo es posible? Hay una cosa aberrante, miren. Todos conocemos... hemos ido muchas veces a Oaxaca. El queso Oaxaca, allá le llaman quesillo. Es delicioso. Es aberrante ir al supermercado y encontrar queso Oaxaca Caperucita.
Ay, sí, por favor.
En Oaxaca.
Por favor.
¿No? Y uno ve que la gente lo compra. Entonces dice uno, bueno, ¿en dónde está entonces el rescate y el paladar y el gusto por estas cosas? ¿Sí? Ahí deberían de pudrirse. Porque afuera venden uno que es delicioso. A lo mejor cuesta un poco más, pero también si se compra más, bajará de precio al haber mayor producción. Es decir, todo va junto, pero sobre todo es rescatarlo, ¿sí? Bien, creo que nos están haciendo algunas señas
de que ya
estamos en exceso de tiempo.
Ya nos tenemos que ir, pero antes llegaron estos saludos de personas que les gustó mucho el programa, les gustaron los comentarios que hicieron los doctores. Una de las frases que me anotan aquí, esto de la sangre, que es lo que cuesta o en lo que se convierte todo este el neoliberalismo, ¿no? Algo así ponen. Y bueno, está la cafetería Grano de Arena, está Misael Montes de Oca, Vicente Mendieta Olivares, Rose Herestia Manjarres, que estuvieron escuchando por Facebook. Y bueno, pues ya nos vamos, doctora Marlene Carrasco, no sé si quiera recordar el...
Sí, y quiero hacer un anuncio también, una invitación. En este momento se van a impartir cursos en Ciel Texcoco. Tenemos un curso permanente de clínica psicoanalítica, presentación de casos y un taller de psicoanálisis y literatura. Para mayor información nos pueden llamar al 95-592-23 o al celular 595-95-262-08.
Y a propósito de anuncios, me acabo de recordar que nosotros vamos a tener, ay Dios, en Radio Chapingo también un curso de introducción al psicoanálisis. Miren, se puede decir psicoanálisis, pero el curso lo que pretende es entrar en contacto con algo que muchas veces la palabra es ajena, con algo que también está lleno de historia y de ideologías y de tropiezos y en fin. El psicoanálisis surge como la cura por la palabra. El sujeto se cura porque le habla a otro. El sujeto se cura porque a otro que lo escucha le dice lo que le pasa. Eso es lo noble del psicoanálisis. ¿Y qué queremos? Que la comunidad de Texcoco tenga esa información al alcance de su mano. Y si creen ustedes que el psicoanálisis es complejo, tienen razón. ¿Sí? No es complejo, es muy complejo. Pero ¿saben qué es lo que tiene? Que cuando se transmite, toca al sujeto en su verdad. El sujeto comprende porque siente que eso que le dicen es una verdad de puño. Entonces estén al pendiente, digamos, de este nuevo programa en donde nosotros queremos que los sujetos puedan acceder a un descubrimiento que marcó al siglo XX y que estamos esperando que marque al siglo XXI. ¿Sí? El psicoanalista no es un psicoterapeuta, el psicoanalista no es psicólogo y el psicoanalista no es psiquiatra y el psicoanalista no cura con medicamentos, no cura con consejos, porque eso fue lo que me enojó en el Canal 11, que ya basta de consejos, porque siempre que nos dan consejos nos minimizan en nuestra capacidad creadora, porque creen definitivamente que somos unos estúpidos, que para dirigir nuestra vida necesitamos del conocimiento, de ese conocimiento chatarra, como dijo el doctor muy bien, y que necesitamos consejos. ¿Saben cuánto duran los consejos en acción? ¿Sí? 5 minutos. A ver, apliquen los consejos que han escuchado. A ver, aplíquenlos de verdad cuando están encolerizados, ¿sí? Y cuando tienen ganas de matar a un miembro de la familia por lo que les hizo. Ajá. Ah, no, el consejo, ajá. Eso es falso. En cambio, ¿qué propone el psicoanálisis? El psicoanálisis propone que el sujeto no es un enfermo. El sujeto es un creador y transformador de su circunstancia. Es un nivel completamente diferente. Es un tomar a los sujetos como sujetos creadores, como sujetos que pueden transformar su circunstancia simple y sencillamente porque tienen el poder de su palabra. Porque el psicoanálisis es la cura por la palabra. Yo con esto me despido.
Bien, pues les agradecemos su participación y los invitamos a escuchar el programa Cultura Emocional los miércoles y los sábados a las 12 del día con el tema Lazo Social y Sexualidad. Cultura Emocional es una producción de Radio Chapingo. En la producción está Irene Arias, en la operación técnica Lizeth Rodríguez. Gracias a los psicoanalistas doctora Silvia Heiser, doctor Román Zárate, doctora Marlene Carrasco, doctora Patricia Aguilar. Yo soy Concepción Pitalúa. Muchas gracias por haber estado aquí.
Cultura Emocional. El arte de vivir bien.